COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenos días, soy Javier García y esto es Herrera en COPE Ferrol. El incendio en un edificio de 13 pisos situado en la avenida de Castelao, en el barrio de Caranza, en Ferrol, calcinó una habitación y se saldó afortunadamente sin heridos. Un fuego se declaró sobre las 4 de la madrugada de antes ayer sábado a ayer domingo y en el momento del incidente la vivienda estaba ocupada por dos personas. El incendio empezó en un calefactor y las altas temperaturas que generó este incendio provocaron que se derrumbasen incluso los tabiques y el techo cayó hasta dejar a la vista las viguetas del forjado. Cuando llegaron los servicios de emergencia, los propios vecinos ya habían evacuado el inmueble y una vez finalizadas las tareas de extinción y ventilación, todos ellos pudieron regresar a sus viviendas, a excepción de los pisos afectados que no lo pudieron hacer. En este operativo participaron desde los bomberos de Ferrol, policía local y también policía nacional. Pero, ¿están preparados los bomberos de Ferrol para poder actuar en incendios de altura? Pues la respuesta nos la da el propio jefe del parque municipal, Aureliano Bacelo, que asegura que este tipo de incendios requieren un mayor esfuerzo, ya que por un lado es necesario poder acceder hasta las zonas elevadas y llevar hasta allí el agua para poder sofocar las llamas. Asegura Bacelo que Ferrol tiene los mismos medios de los que cuentan las otras ciudades de Galicia, que los bomberos cuentan además con bombas capaces de subir el agua y que además los profesionales de este cuerpo saben cómo actuar en caso de que sea necesario auxiliar a los residentes, pero el problema es lógicamente la altura. Aureliano Bacelo es el jefe de los bomberos del Parque de Ferrol.
Una situación análoga al resto de ciudades, incluso las más grandes, ¿no? Hay alturas a las que no se puede acceder con vehículos, ya sea autoescalera o grúas o lo que sea, y ahí tenemos que solucionar de otras maneras. No cabe duda que los edificios de altura nos dan problemas de evacuación y nos dan problemas de enviar el agua a estas alturas en Ferrol. Para enviar el agua no tenemos problemas. Las alturas que hay, las bombas son suficientemente fuertes como para mandar, ¿no? ¿Qué ocurre? Que un edificio de altura, como pasó el otro día en Caranza, el incendio del sexto al treceavo, la evacuación de los que hay para arriba es complicada si se llena el cañón de la escalera de humo, ¿no? Entonces tenemos que solucionar con otras cosas. Pero estamos preparados, ¿eh? Los bomberos tienen información y tienen los medios para proteger a esas personas, bien sea confinándolas en casa o bien sea evacuándolas con equipos de respiración que tenemos de autoevacuación.
Pues el mismo, Aureliano Bacelo nos decía que es complicado, sobre todo muchas veces cuando el incendio se produce en las zonas bajas y por efecto cañón, el humo sube hacia las plantas altas. Por lo tanto, los bomberos tienen formación, tienen además sus equipos de respiración autónoma y afortunadamente en esta ocasión no fue necesario porque la gran mayoría precisamente de los residentes en los pisos altos se quedaron en sus casas, permanecieron en sus viviendas, eso sí, con un cierto miedo, pero la rápida actuación de los bomberos evitó daños mayores. Además, poco a poco nuestras comarcas van recuperando también la normalidad tras ese paso de esa borrasca Domingos que actuó con fuerza sobre todo el sábado, tanto mañana como tarde, y donde también los equipos de emergencia tuvieron que hacer frente a abundantes problemas, sobre todo por ejemplo la caída de muchos árboles, porque las fuertes rachas unidas a las abundantes lluvias de los últimos días motivaron que muchos de ellos se cayeran. El terreno está blando, muchos hubo que retirarlos porque impedían la circulación de vehículos en carreteras de todo tipo, y también se produjeron caídas de cables, de tendidos eléctricos y de telefonía que provocaron el corte de suministro para muchos abonados, sobre todo en dos municipios. Ferrol y Narón fueron los que congregaron los mayores problemas a la hora de estos cortes, sobre todo de suministro eléctrico. También fue necesario actuar en algunos tejados y en algunas fachadas tras levantar las fuertes rachas de viento, y muchos de ellos motivaron su desprendimiento a la vía pública. Las intensas lluvias también produjeron algunas inundaciones puntuales, además de que los cauces de los ríos en determinadas zonas acabaron por desbordarse. Bien es cierto que todavía a día de hoy estamos teniendo algunos problemas en algunas zonas ya recurrentes en lo que se refiere a la presencia del agua, y en el mar estuvo decretada la alerta roja, en donde se llegaron a registrar olas que superaron los 8 metros de altura en un temporal en el que, a pesar del gran número de incidentes registrados, afortunadamente no se no se ocasionó ningún herido. 12:35, pero tenemos también más cosas que contarte. Por ejemplo, ¿cómo sigue llegando el tiempo? Pues nos lo cuentan desde Meteo Galicia. Y a esta hora, 12:35, queremos conocer cuál es la predicción para las próximas horas. Saudos.
¿Qué tal, vos días? Comenzamos a semana con frío. Temos aire frío nas capas altas da atmosfera, o que nos deixa estas temperaturas baixas e este ambiente algo inestable. Isto se traduce en que hoxe en Ferrol os ceos estarán parcialmente cubertos e as chuvias de xeito intermitentes estarán a registrar ao longo de todo o día. Chuvias que puntualmente poden ser algo máis intensas e mesmo vir acompañadas de sarabia. Todo isto con ventos do noroeste de intensidade moderada que axudan a aumentar a sensación de frío. Hoxe as temperaturas en Ferrol oscilan entre os 9 graus que tivemos de mínima esta pasada madrugada e unha máxima que hoxe non superará os 15 graus. A situación no mar mellora lentamente, aínda así hoxe en mar aberto en todo o litoral da provincia da Coruña as ondas estarán entre os 4 e os 5 metros de altura. Saúdos dende Meteo Galicia, Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
E a esta hora la temperatura aquí en la Plaza de España es de 14 grados. Nos vamos ahora a las carreteras, en donde vecinos de San Sadurniño auxiliaron a un conductor tras salirse de la vía al circular por una carretera inundada. El hombre no necesitó asistencia sanitaria, pero era incapaz de sacar el vehículo de la cuneta, donde terminó arrastrado por una corriente de agua. El incidente se produjo sobre las 11:30 de la mañana de ayer en la carretera que comunica precisamente el núcleo de San Sadurniño con Ferreira, concretamente la carretera provincial DP6601, en la zona en la que va en paralelo al río Xuvia en Bidueiro y que estaba completamente inundada. Unas inundaciones recurrentes precisamente en esa zona. A ver la situación, los propios vecinos usaron un todoterreno para retirar el coche y al comprobar que el implicado, un hombre de avanzada edad, no necesitaba asistencia sanitaria, pues todo ello quedó en un susto. Además, la conductora de un vehículo resultó herida sobre las 4:30 de la tarde de ayer tras sufrir una salida de carretera cuando circulaba por la vía de altas prestaciones de la costa norte a su paso por Ortigueira, a la altura de la parroquia de Omosteiro, en el punto kilométrico 34. Fue el servicio de emergencias del propio vehículo implicado el que llamó de manera automática al 112, que activó a los equipos de ayuda. La herida fue llevada por una ambulancia de urgencias sanitarias de Galicia 061 al punto de atención continuada, al PAC de Ortigueira, presentándose en el lugar del accidente efectivos del GES de Ortigueira y también Guardia Civil de Tráfico. No te vayas, en un par de minutos te cuento más noticias de las últimas horas.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Plan interno de optimización e eficiencia dos recursos da e-administración no Concello de Ferrol mediante distintas actuacións que posibilitan a incorporación de novas ferramentas de xestión da administración electrónica. Operación cofinanciada nun 20% polo Concello de Ferrol e nun 80% polo FEDER. Edusi Ría de Ferrol CIAE 2020, Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional. Unha maneira de facer Europa.
Y estamos a lunes y un lunes más. El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, comparecido en rueda de prensa en los últimos minutos para abordar algunos de los asuntos tratados en la Junta de Gobierno local. Además, también esta mañana hemos tenido la visita del presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, hasta el municipio de Ares. Allí ha visitado dos actuaciones ya realizadas por el organismo provincial. Por una parte, la senda peatonal que enlaza el núcleo de Ares con el lugar de Redes y también ha visitado las obras de la segunda fase de la carretera que une Ares con Chanteiro. Y también en esta visita ha estado acompañado del regidor de Julio Iglesias, que ha destacado que todavía falta por actuar en este municipio, concretamente con la realización de las obras de mejora para la unión entre Ares y al mismo tiempo el núcleo de Pedrós, uno de los proyectos en los cuales está trabajando ahora mismo la Diputación de A Coruña y que será uno de los próximos asuntos a abordar en este ayuntamiento. We'll be right back.
quieres poner.
El próximo viernes, la Cátedra Diócesis UDC abordará unas jornadas de responsabilidad social de bibliotecas. Van a tener lugar aquí en el campus de Ferrol, concretamente la van a acoger estas jornadas la Facultad de Humanidades y Documentación del campus industrial, y van a ser durante mañana y tarde, divididas en 4 charlas, en 4 conferencias. Y para hablar precisamente de esta Cátedra Diócesis UDC, para hablar también de estas jornadas, para todo lo que tiene que ver con esta propuesta, tenemos con nosotros a su directora, a la directora de la cátedra, a Rocío Ameneiros. Rocío Ameneiros, saludos y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, trabajando intensamente, porque el miércoles cierra el plazo de inscripción de estas jornadas, se van a celebrar el viernes en la Facultad, como decíamos, de Humanidades y Documentación. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en estas jornadas, Rocío?
Bueno, en estas jornadas tenemos la suerte de poder traer a Ferrol a especialistas que son referentes en el ámbito de las bibliotecas, pero especialmente en el ámbito de la innovación en bibliotecas y responsabilidad social. No solo en el sentido en el que estamos acostumbrados de libre acceso a la información, a la lectura, a la cultura y al aprendizaje permanente, sino también en ver a las bibliotecas como espacios de encuentro y lugares de participación activa de las personas y de las comunidades.
Las bibliotecas no hay que verlas como libros que están ahí parados.
Ya no. Desde hace mucho tiempo ya no. El concepto para nosotros de biblioteca, desde ya la facultad y a los alumnos, les hablamos constantemente de un cambio de paradigma en bibliotecas, ¿no? En cualquier unidad de información, pero en las bibliotecas sí cabe mucho más como agentes de transformación social y de cambio.
Es decir, una biblioteca es un lugar vivo.
Un lugar muy vivo, un lugar de encuentro, que así queremos también que sean las jornadas en este sentido.
Y estas jornadas son también muy vivas, muy activas. Y si te parece, hablamos un poco del programa previsto que tenéis. Van a comenzar a eso de las 10:45, donde tú misma vas a ser encargada,
sí,
de dar la presentación, la bienvenida a todos los participantes.
Sí, bueno, empezamos a las 9:45, pero bueno, realmente lo importante viene a partir de las 10, que abre las jornadas Roberto Soto, que es el jefe del Servicio de Coordinación de las Bibliotecas de la Diputación de León y el presidente y fundador de la Asociación de Profesionales de Bibliotecas Móviles en España, que nos hablará de la situación de las bibliotecas rurales en España, muy preocupado por ese tipo de bibliotecas y por la promoción de esas bibliotecas. A continuación, Andreu Orte, que es el jefe del Servicio de Programación e Innovación de Bibliotecas de la Diputación de Barcelona, nos hablará de la evolución de la relación entre los usuarios y las bibliotecas, los servicios, las colecciones, los espacios. Nos presentará también un nuevo modelo de biblioteca que es referente y muy preocupado. Bueno, todas las ponencias están muy enfocadas a hablar del presente de las bibliotecas, pero sobre todo del futuro también, de cuál es el camino hacia el que van las bibliotecas y hacia el que los profesionales de las bibliotecas deben ir. Luego tendremos una pausa para el café, que es también pues una excusa para encontrarnos, ¿no?, todos los asistentes y reponer un poco fuerzas. Y luego Maribel Manzano, que es la directora de la Biblioteca de la Universidad Pontificia de Salamanca y que también es directiva de la Asociación de Bibliotecarios de la Iglesia de AVI, nos hará pensar, ¿no?, reflexionar un poco sobre hasta qué punto los bibliotecarios son responsables de esa responsabilidad social en bibliotecas, en las diferentes tipologías de bibliotecas y toda la problemática que surge también en torno a este sentido. Luego ya nos iremos a comer, ahí sí que hay que coger fuerzas para la vuelta, pero bueno, así también pues los asistentes se dan un paseo por Ferrol, que siempre también es una buena excusa. Y luego ya por la tarde, María José Rucio, que es la jefa de sección de manuscritos e incunables de la Biblioteca Nacional de España, nos hablará de buenas prácticas en biblioteca, sobre todo de código ético, en el sentido de formación de un fondo, de una colección antigua en su caso. Pues como ves, Javier, ser un poco especialistas, todos muy vinculados con una temática común, ¿no?, que es la innovación y la responsabilidad social, pero en muy diferentes bibliotecas y con perspectivas también muy variadas.
¿A quién va destinado precisamente estas jornadas?
Pues mira, precisamente luego por la tarde también tenemos un lugar de debate, de tertulia, de encuentro, que lo hemos planteado así, como se puede ver en el programa, no está cerrado, solo lleva el título de Tejiendo Comunidades, que es el lema del Día de las Bibliotecas que acaba de pasar, precisamente para que en ese lugar que tenemos, digamos, la materia prima, porque está destinado a estudiantes, a profesionales de unidades de información, agentes sociales y culturales, ONGs, miembros también de la comunidad diocesana muy relacionadas con la cultura y la promoción social, pues puedan debatir también con los ponentes y reflexionar y participar con sus preocupaciones, con el día a día, ¿no? Nosotros queríamos hacerlo abierto a toda la comunidad, lógicamente a nuestra comunidad universitaria y a la diocesana por ser la cátedra de ambas instituciones, pero luego muy abierto al público y vinculado sobre todo con todos esos agentes que están implicados y que afectan también a la biblioteca. Y creo que puede ser, ya con el número un poquito de inscritos y de variedad también de inscritos que llevamos hasta ahora, creo que puede ser también un lugar para sacar provecho.
Hablamos de inscritos. Hay que inscribirse y se puede hacer hasta pasado mañana miércoles a las 2 de la tarde.
Sí, básicamente por una cuestión de organización. Hemos generado un formulario a través de FONS para que se den los datos personales y también la posibilidad de recibir un certificado de asistencia.
Uh-huh. Es una de las actividades de esta cátedra que comparten la diócesis de Mondoñedo-Ferrol conjuntamente con la Universidad de A Coruña. Pero yo sé que Rocío ya está trabajando en actividades de cara al año 2024. No sé si nos puedes avanzar, porque estamos en noviembre, pero yo sé que estáis trabajando, que estáis pensando. Si nos puedes avanzar algo, Rocío.
Sí, llevamos ya un año con una inquietud que es sobre todo de promoción a los alumnos de la Facultad de Humanidades y Documentación, al trabajo de sus prácticas, que ya llevamos colaborando muchísimo la universidad con la diócesis de Mondoñedo-Ferrol en este sentido, de que puedan tener quizá una beca para formarse en los archivos y bibliotecas de la diócesis, luego también algún premio de investigación vinculado con TFGs y TFMs, y seguiremos seguramente con todas esas con esa divulgación de iniciativas culturales a través de jornadas de este tipo, de conferencias. Esperamos, esa es nuestra previsión, pero sí tenemos esa principal preocupación en poner el foco también en promocionar el trabajo y la investigación de nuestros alumnos y alumnas.
Bueno, pues ya saben, la cátedra UDC, conjuntamente con la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, una cátedra jovencita dirigida por Rocío Ameneiros, que está trabajando, que está dando ya sus primeros frutos y que desde aquí también animamos a todos sus integrantes a seguir trabajando. Bueno, Rocío, no nos queda más por el momento. Seguiremos informando según vayan llegando las novedades de esta cátedra. Gracias por estar hoy con nosotros y que estas jornadas centradas en el ámbito de la biblioteca sean un éxito. Recordamos, el próximo viernes, durante mañana y tarde, en la Facultad de Humanidades y Documentación del Campus Industrial de Ferrol. Ya saben, no olviden inscribirse antes de pasado mañana, miércoles, sobre todo por tema de organización. Rocío, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, un placer.
Para pensar en ti, una noche de mayo, con el mar a mi lado, esa tarde tus ojos siguen allí, y es que son ideales para perderse en ellos, y es que uno no aprende, ni vivo ni muerto, son las 6 de la tarde, toco enfrente del puerto, no consigo sacarte de mí, ni olvidarme de ti. Y es que no hay droga más dura que el amor sin medida. Y es que no hay droga más dura.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y es que no hay nada mejor que tener tu sabor corriendo por mis venas. Y es que no hay nada mejor.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenos días, soy Javier García y esto es Herrera en COPE Ferrol. Un incendio en un edificio de 13 pisos situado en la avenida de Castelao, en el barrio de Caranza, en Ferrol, calcinó una habitación y se saldó sin heridos. El fuego se declaró sobre las 4 de la madrugada de antes de ayer sábado, ayer domingo, y en el momento del incendio la vivienda estaba ocupada por dos personas. Hoy nos estamos preguntando si están preparados los bomberos de Ferrol para poder actuar en incendios de altura. Por la respuesta nos la daba esta misma mañana el jefe de este parque municipal, Aureliano Bacelo, que asegura que este tipo de incendios requieren de una mayor esfuerzo, ya que por un lado es necesario poder acceder hasta las zonas elevadas y llevar hasta allí el agua para poder sofocar las llamas. Eso sí, asegura Bacelo que Ferrol tiene los mismos medios que el resto de ciudades de Galicia, que los bomberos cuentan con bombas capaces de subir el agua y que además los profesionales de este cuerpo saben cómo actuar en caso de que sea necesario auxiliar a los residentes. Tienen además equipos de respiración autónoma que en caso de no poder acceder precisamente con la escalera mecánica pueden ser utilizados también por los propios residentes. Sin duda alguna, un fuego que afortunadamente no causó ningún herido, pero que causó, si eso sí, cierta alarma en el barrio de Caranza. Este será uno de los temas que trataremos en nuestro informativo local y comarcal a partir de la 1:20 de la tarde, pero también estamos muy pendientes todavía de lo que ha dejado tras de sí la borrasca Domingos, que antes ayer sábado ha afectado sobre todo a todas nuestras comarcas. Se han producido derribo de árboles, el terreno está sobre todo muy blando tras las últimas precipitaciones de los últimos días y esto pues ha motivado que fueran muchos los árboles que se vinieron abajo. También hubo que actuar ante la caída de cables de tendidos eléctricos y de telefonía que provocaron el corte de suministro, sobre todo en dos municipios, en Ferrol y en Narón. También fue necesario actuar sobre fachadas y también sobre tejados que se vieron levantados por las fuertes rachas de viento y muchos de ellos acabaron también en la vía pública. Las intensas lluvias también produjeron algunas inundaciones puntuales en zonas ya recurrentes y en el mar estuvo decretada la alerta roja, en donde se llegaron a registrar olas que superaron los 8 metros de altura. Lo bueno de todo ello es que a pesar del gran número de incidentes no se registró ningún herido ni en Ferrolterra, ni en Eume, ni en Ortegal. Y visita esta mañana del presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, a Ares. Allí ha estado acompañado del alcalde, de Julio Iglesias, y juntos han visitado, por ejemplo, las obras ya acometidas tanto en la senda que enlaza el núcleo de Ares con el núcleo de Redes. Y también han visitado las obras de la segunda fase de la carretera de Chanteiro. Eso sí, el regidor ha solicitado al presidente de la Diputación de A Coruña una actuación para mejorar también la carretera que une el núcleo de Ares con Pedros. Y también en lo que se refiere a las carreteras, en la tarde de ayer una conductora resultó herida tras sufrir una salida de vía en la vía de altas prestaciones de la costa norte de Ortigueira a la altura del kilómetro 34 en la parroquia de Omosteiro. Fue el servicio de emergencias del propio vehículo implicado el que llamó de manera automática al 112, que activó los equipos de ayuda. Sí, sí, hay algunos coches que ya lo saben, que automáticamente cuando sufren algún tipo de accidente, algún tipo de percance, ellos solitos llaman al 112 y alertan del lugar en el que se encuentran y sin duda alguna facilita en muchas ocasiones el que los equipos de emergencia puedan llegar antes y además con una información más clara. ...12:54... también queremos conocer la información del deporte y para ello contamos ya con nuestro compañero Santi Rey. Información que pasa por la victoria del Racing de Ferrol, por la victoria del Somozas, también por la victoria del Basi. Todo ello a partir de las 3:30 en el 97.9 de la FM, pero nuestro compañero nos avanza ya a algunos de los asuntos en los que está trabajando en la redacción de esta emisora. Santi, saludos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javi. Pues también al deporte le afectó un poco el temporal. Decíamos el viernes en el programa que se cerraba los todas las instalaciones de Narón, muchos partidos no se pudieron jugar, también la Federación de Fútbol anulaba los partidos de fútbol de base y también en Ferrol se cerraba FIMO, por lo tanto hubo partidos de fútbol, de baloncesto y otras actividades deportivas que no se pudieron celebrar a lo largo del sábado, y entre ellas también pues tuvo problemas para viajar el Intasa San Sadurniño a Tenerife, con lo que no se pudo jugar el partido y se suspendieron partidos de preferente como el Galicia de Mugardo Sigüeiro y el Las Pontes Boiro. En cuanto al resto, pues empezaba esa jornada el viernes con una victoria del Basi Ferrol, la cuarta en seis jornadas, una cifra un tanto inesperada al principio de temporada y sobre todo porque ganó a algunos equipos de los llamados a estar en la zona alta de la clasificación, y destacar que además fue un partido no apto para cardíacos, porque empezó mal el equipo en defensa, perdiendo 2-20, pero acabó empatando el partido al final a falta de solo un segundo y nueve décimas a 60. Luego hubo una prórroga que volvieron a empatar a 64, y en la siguiente pues fue mejor el equipo ferrolano, que con un parcial 11-3 ganaba 75-67. El sábado, Oparrulo, que estaba a punto de dar la sorpresa en la cancha del líder de la Antequera, pero no podía puntuar y perdía por un apretado 4-3, mientras que Valdetires empataba 2-6 ante el Muslera en el pabellón de Esteiro. Y en cuanto a la segunda B, pues no había suerte porque perdía Esteo ante Benavente y el Café Candelas Oparrulo B ante el Albense. En baloncesto en silla de ruedas, en la jornada del sábado viajaba también el conjunto del Basquetmi a Tenerife, muy mermado de efectivos, y además en baloncesto en silla de ruedas, como afectan mucho los coeficientes de esa invalidez de cada uno de los participantes, pues pudo hacer pocas rotaciones y cayó claramente derrotado 82-43 ante el conjunto del Tenerife. Y en cuanto al fútbol, como tú decías también antes, aparte de esa victoria tan importante del Racing 1-0, un partido aunque la segunda parte pues le tocó sufrir, aunque tampoco creó muchas ocasiones en la Andorra, pero una victoria que le permite estar en la séptima posición, la misma que está el Basi en la categoría de baloncesto femenino, y un Racing que con 23 puntos pues tiene muy cerca ya la mitad de ese objetivo para la permanencia. Destacar que el Somozas lleva 7 jornadas sin perder, 6 victorias y un empate, y en esta ocasión ganaba con un único gol en la mitad de la segunda parte en el terreno de juego el Barbadas por 0-1, mientras que en la preferente, victoria clara del Miño ante el Residencia, derrota del Eume en Ribeira, y como decíamos antes, perdía Mugardo y Asponte. Vamos a escuchar a Cristóbal Parralo y a Lino López en el programa a partir de las 3:30 en el 97.9 de frecuencia modulada.
Pues ahí, en ese punto, vamos a poder conocer toda la actualidad deportiva aquí, en esta emisora.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol, notas necrológicas. El señor don Nicolás Fojo San Esteban falleció a los 74 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa, Josefa Padín. Hijos, Marta y David Fojo. Nietos, Yago e Iván. Hermana, Teresa. Ahijada, Silvia. Hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy lunes con salida de la Capilla Ardiente a las 4:45 de la tarde hacia el cementerio parroquial de San Andrés de Viladonelle. Funeral a continuación del sepelio en la iglesia de dicha parroquia. Capilla Ardiente, Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala número 3. Albia nos ha remitido esta nota. Falleció en Meirás el señor don José Antonio Rodríguez Fernández, capitán de corbeta, retirado, a los 86 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa, su nieta y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio, que tendrá lugar hoy lunes, día 6, en el cementerio de San Vicente de Meirás, con salida de la Capilla Ardiente a las 4:30 de la tarde y a la misa funeral que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. Favores por los que anticipan las gracias. Capilla Ardiente, Tanatorio Valdoviño, túmulo número 1. Seguro Santa Lucía, Tanatorio Valdoviño, nos han remitido esta nota.
Esta emisora te recomienda Namoradeira, regalos personalizados. Noelia Soto, estudio fotográfico. Centro de yoga y crecimiento personal Sansara Integral. Academia para niños y adultos Marga Carballo. Y posicionamiento y diseño web CLV Agencia de SEO Ferrol.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.